Mercedes y Marisa presentan Un café Askens Fardí.
Hola, ¿qué tal están todos? Nuestro programa de hoy estará entre la realidad y la ficción.
Así es. Gira en torno a la figura de un cineasta que también se presenta como comunicador audiovisual.
Él navega por la profesión. Hoy en día ya tiene salida internacional y nos va a hablar de sus ideas y proyectos.
Bienvenido, Daniel Fibla Amselem, también Daniel Fibla y o Daniel F. Amselem.
Correcto. Hola.
¿Cómo te decidiste a dedicarte a la creación audiovisual?
Uy, esto desde bien pequeñito, muy chiquitín, siempre me fascinó el cine. Yo he tenido la suerte de dibujar muy bien y, curiosamente, desde pequeño, si me iba, por ejemplo, al cine a ver Star Wars, que es una de las cosas que recuerdo con bastante sello en la memoria, dibujaba luego en mi casa mis propios cómics de lo que había sido aquella película, antes de que saliera todo el merchandising. Y eso luego me llevó a, bueno, a hacer lo que llaman en el oficio el storyboard, que es dibujar los planos que se van a rodar y pasar de ahí luego a utilizar una cámara de Super 8, intentar contar mis historias y hasta el día de hoy.
¿Cómo puedes definir tu estilo? Vemos en tu obra que te gusta fantasear y los mundos de ciencia ficción. También nos gustaría que nos pudieras comentar cómo es tu proceso a la hora de escribir un guión.
Bueno, sí, mi mundo, soy una persona bastante, que me gusta bastante la fantasía, también tengo los pies en el suelo, pero sin dejar
de volar.
Y la comedia o ver el mundo de una forma simpática es algo que llevo siempre y que intento transmitir a todas las, o a casi todas las obras que hago. De hecho, he tenido también una época bastante importante de ilustrador y si alguien analiza mis dibujos, verá que son bastante limpios y naif, no es un dibujo muy recargado y esto va un poco unido con el concepto que yo tengo a la hora de contar historias, tanto sean dibujadas como narradas en cine. A lo otro que me has preguntado era que me he ido...
Sí, bueno, sobre el guión, Mercedes.
Ah, sí, sobre cómo aprendo a escribir el proceso. Sí. Me he tirado muchos años aprendiendo muchas facetas del cine, de los procesos, cómo se hace en películas, y uno de ellos ha sido el del guión. El del guión necesita una mecánica y una métrica muy específica, tiene una técnica muy clara, que es bueno aprenderla, en la que básicamente se trata en tener primero una buena idea, lo que llaman los americanos un high concept, un plan, lo que se enciende la bombilla, pero eso no es suficiente. Luego hay que coger esos personajes que puedan tener esa idea y desarrollarlos muchísimo. Es decir, para mí uno de los elementos fundamentales es trabajar mucho sobre esa idea, esos personajes, que son los que te van a dar vida y que no parezcan típicos, sino que estén llenos de vida. Y luego saber muy bien hacia dónde tienes que terminar o el mensaje que quieres dar. Cuando tienes esas tres premisas más o menos claras, que no es nada fácil, luego es aplicar una serie de técnicas a la hora de nudo, planteamiento, nudo, desenlace, giros y tal, pero es una cuestión métrica, que es lo que luego le da que la película o la historia funcione. Pero básicamente son esas cosas, la idea brillante, los personajes y saber el final.
¿Y tiene algo que ver cuando escribes un guión? ¿Tiene algo que ver con la novela?
Sí, de hecho, todo se basa básicamente en lo mismo, en cómo construyes una novela o cualquier historia que desarrollas. En este proceso es muy importante. Lo que pasa es que, por ejemplo, la gente que escribe novelas bucea en la historia personal o en la histórica y en lugar de poner imágenes, todo ese mundo te lo traslada con el lenguaje de la palabra. Pero sí, los personajes tienen que tener su fondo. Cuanto más sabes a dónde vas, la lectura es buena porque cuando termina te deja esa cosa en el pensamiento, lo mismo que debería tener una película. Y más o menos todo tiene los mismos cimientos o la misma base, que es contar de la mejor manera una historia que te comunique.
¿Y es posible conjugar el mundo de la publicidad, de la cual sabemos que tienes amplios conocimientos, con la ficción que desarrollas en tu obra?
A ver, la publicidad es el ¿cómo diría? El hermano rico, el que tiene el dinero y tal, pero es muy... es muy poco creativo, es decir, están muy obligados a contar y muchas veces se cuentan mentiras para vender productos. Yo, por ejemplo, he tenido en mi época, hubo un periodo en el que estuve ligado, pero yo me he desligado del mundo de la publicidad, entre otras cosas, porque no terminamos. O sea, mi mundo interior es más fantástico de irme, más bohemio, por así decirlo, más contar una película o una historia que intentar ponerme al servicio de una marca para vender algo. Entonces, es un mundo que yo he dejado aparcado, lo conozco, sé muy bien cómo funciona, a veces son compatibles uno con otro, se necesitan, pero yo me siento bastante más cómodo en lo otro.
Últimamente también muchos publicitarios están utilizando historias para dar a conocer sus productos.
Claro, porque el modo, digamos, de consumir entretenimiento, lo que era la clásica televisión, ha muerto como televisión. Entonces, la gente joven selecciona ya lo que quiere. Ya no somos espectadores, sino usuarios del entretenimiento. Y como usuarios, las marcas ya no tienen algo que se emite en la televisión y que entonces se corta y se va lanzando unos mensajes, sino los tengo que contar de otra manera porque el público va seleccionando. Y la mejor manera es contar historias como si fuera un cortometraje normal, por ejemplo, pero en el que incluyo esa marca dentro, esa cerveza, la Estrella Damm o alguna de un coche y tal. Entonces tú, como espectador, te quedas fascinado por la historia bonita que te cuentan, pero de alguna manera te asocian ese producto de consumo para verlo.
Uh-huh. Washington, Tel Aviv, Nueva York, Sitges, háblanos de tu andadura por los certámenes. ¿Has presentado un cortometraje?
Sí, un cortometraje. A ver, esto viene muy bien ligado con lo que me has preguntado de la publicidad, porque este cortometraje que se llama Crisis con K de Kilo es una vuelta de tuerca a las historias de los superhéroes, ya que es una cosa muy demandada, un género ya de por sí muy instaurado, y creo que necesitaba una especie de vuelta, además utilizando la crítica a esta especie de mundo que hemos perdido todos las ganas, los valores y defiende todo esto. Entonces, yo me asocié con una empresa para hacerlo una especie de product placement, que es, bueno, o una especie de anuncio sobre su marca. Y entonces creamos a estos personajes poderosos que decía yo, se creó una historia y entonces se fabricó un producto para que esta empresa que se llama Luxor Cinema, que montan cines en casas, en yates y cosas así, pudieran dar a sus clientes una pieza fabricada por ellos que además recogiera todo el cine, ¿no? Pero claro, el punto no nos queríamos quedar ahí, sino ir más allá, y entonces lo planteamos también para que pudiera empezar a tener una carrera por festivales, que son 2 años por el mundo. Con la sorpresa de que ha empezado a tener tanto impacto, incluso yo diría más que en España, fuera, en los Estados Unidos, ha conectado muchísimo, y lo que ha provocado es que nos planteásemos dar un siguiente paso, que es estos personajes y esta historia convertirse, ¿por qué no?, en una serie.
Que tengan una vida mucho más allá de esta.
No para televisión, una serie para plataformas digitales como HBO, Netflix o algo así. Y entonces hoy estamos planteándonos encontrar también ese socio en Estados Unidos, porque es muy difícil de entrar y hacerlo más en Norteamérica que en España.
Entre toda esta actividad sabemos que tienes una hija y que has podido disfrutar de ella. Sí. ¿Cómo lo conseguiste?
Pues porque este oficio permite tener una flexibilidad en el trabajo importante, y hay periodos que son muy boyantes y otros periodos que es el camino en el desierto, casi diría yo. Y entonces yo, cuando he tenido estas inactividades, pues la he destinado a mi hija cuando era pequeñita, y me ha permitido que ese periodo de tiempo, por así decirlo, cuando nosotros queremos trabajar mucho porque somos jóvenes y nos perdemos a las hijas o a los hijos, tenerlo. Entonces hoy la tengo mayor, ya está estudiando cosas parecidas a lo mío, publicidad y comunicación audiovisual, pero bueno, yo la he podido disfrutar y esto es un regalazo.
Bueno, y le has podido también inculcar todo lo que a ti te gusta.
Bueno, pero esto es, tú se lo enseñas, luego ellos que decidan, no es una imposición ni mucho menos.
Bueno, para los oyentes hemos de comentar que es una persona muy joven y puede presumir de una hija.
Adulto joven.
Adulto joven, efectivamente. Parte de tu obra está centrada en algunas de las dos guerras mundiales. ¿Qué es lo que te impulsa para poder ambientar siendo estas dos
periodos, bueno, a ver, tan difíciles? Siempre, ya me hablabas de pequeño, siempre me habían fascinado las películas de la Segunda Guerra Mundial, tanto para jugar como para leer, y esto es un periodo que yo no sé si lo he vivido en otra vida antes o algo así, pero lo tengo muy marcado, es algo que siempre me ha fascinado. También ha sido posiblemente una de las épocas más convulsas, y esta especie de de época histórica la he tenido siempre muy presente. Entonces, también ha habido piezas que tienen que ver con la Primera Guerra Mundial, y era ese cambio de la gente, cómo se mataba o cómo se destruía casi con palos entre ellos, a pasar a la Revolución Industrial y cómo las máquinas han sido capaces de destruirnos, y todos estos elementos pues siempre me han marcado, y de alguna manera siempre he querido mirarlos de una forma especial, dar otra óptica. Pero bueno, nosotros, el cine está muy lleno de cosas de la Segunda Guerra Mundial, o hay los mejores malos del mundo, ¿eh? O sea que, que son los
nazis. Estás inmerso en un nuevo proyecto del cual nos has comentado algo. Queremos saber si nos puedes anticipar sobre Crisis. ¿Algún dato como primicia para nuestros oyentes en Radio Sefarad?
Vale, yo les invito a que entren en, abran otra pestaña en la web y pongan Crisis con K de kilo, -mediosshortfilm.com, y ahí descubrirán toda la, digamos, toda la página de soporte que habla de noticias, de festivales, nuestras redes sociales, que les explica muy bien. Pero básicamente la historia es, imagínense un superhéroe de los grandes, de los clásicos de toda la vida, que porque el mundo está muy mal ha perdido los poderes y necesita recuperarlos. Y la mejor solución es ponerse en manos de un terapeuta judío en pleno Shabbat.
Fantástico.
Empieza muy bien la historia. La verdad que ha sido un placer charlar contigo. ¿Tú crees, antes de despedirnos, que este mundo necesita superhéroes?
Sí, los superhéroes. De hecho, daré la primicia. La serie se llama Saving Heroes, Salvando Héroes, y los héroes podemos ser todos un poquito, pero tenemos que empezar a mirar de una manera mejor a los demás, intentar arreglar este mundo que creo que cada vez está más deshumanizado, por así decirlo.
Pues esperamos que nuestros oyentes estén disfrutando con esta charla como lo estamos disfrutando nosotros aquí en Radio Sefarad.
Hoy queremos recordarles que pueden encontrar más información en crisis.com/mediosshortfilm.com y en la página de Daniel, danielfibla.com. Muchas gracias, Daniel. Este café Ashkenazi se despide hoy. Volveremos al borde de nuestros Hagim. Os deseamos a todos salud y prosperidad. Nos vemos aquí en Radio Sefarad.